Radio Barra Libre especial. Podría dar la fecha, pero ¿a quién le importa? Estoy grabando en 7 de septiembre, son las 11:37 de la noche. Y Radio Barra Libre es este programa que sabemos que agrupa a algunos liberales libertarios del mundo. Y conmigo está Pepe Torra.
Buenas noches, o días, o cuando usted esté escuchando esto.
Exacto.
Soy Pepe Torra.
Es Pepe Torra, arroba Pepe Torra, ¿verdad?
Así es.
Ok. Solamente quiero atender un par de niveles para que suenes mejor, Pepe Torra.
Claro. ¿Habla?
Ok, perfecto, ya estás bien.
Vale, vale.
Oye, te contacté en un especial de Radio Barra Libre, que igual iba a haber en este periodo de especie de hiato de Radio Barra Libre, igual y termina habiendo más de un programa por semana. Va a haber, incluso tengo pensado, por ahí lo van a ver, leer el odias al Estado de Rothbard. A ti te, supongo que a ti te gusta, Pepe Torra, ese.
Claro, y justamente eso de la mañana que me hablaste y me dijiste que si podíamos grabar en esta semana, y estaba pensando justo en esa frase, ¿no? Necesitamos más radicales, aunque no sean anarquistas.
Así termina Rothbard el ensayo de odiáis al Estado, lo llaman algunos en una traducción, pero odias al Estado se llama en la traducción de Mises Hispano. La he estado pasando muy mal, Pepe.
Cuéntame, ¿qué pasó?
La he estado pasando muy mal porque Jeffrey Tucker, o sea, no porque Jeffrey Tucker, en una situación que Jeffrey Tucker se decidió decir, estoy sonando la alarma, como los libertarios, hay un buen segmento de libertario que se está volviendo nazi y los libertarios no tienen las herramientas para reconocerlos. O sea, los libertarios tenemos las herramientas para reconocer a la izquierda cuando viene a atacar, a la izquierda cuando viene a meterse, a la izquierda cuando va a ser un gobierno totalitario, pero por alguna razón los libertarios en particular. Yo pensaba que los gabachos, o sea, los gringos, los de Estados Unidos, pero al parecer también en toda Latinoamérica, no saben qué pasa cuando se empiezan a difuminar con la derecha, y creo que eso es culpa de, entre otras cosas, tener años diciendo que el libertarismo es algo de la derecha.
Digamos, es culpa de Santos Mercado.
No, o sea, de Santos y de Mansuetis y de hay muchísimos, no diría Santos Mercado. Santos Mercado ya no, francamente ya no sé de qué se trata, porque ahora está promulgando que debería haber dictadores que maten comunistas. Y eso nunca se lo hemos aceptado, nunca se lo he aceptado, nunca me ha parecido bueno, pero como que ya se volvió algo de todos los días, pues ya no sé ni qué pensar.
Pues exactamente el mismo principio, yo creo, con los demás, ¿no? Y supongo que toda esta controversia se suscita aquí alrededor de los conflictos migratorios que hay recientemente, de los casos de Donald Trump, el propio Bernie Sanders, que también es antimigrante, o de dónde viene todo esto.
Viene de ahí, viene de ahí, y viene de nuestro gran recalcitrante Hans-Hermann Hoeples. Yo le decía, no sé si escuchaste, salí por ahí en un sábado en Freedom Fins con Ben Stone, también conocido como Bad Quaker, antes de que hagas el chiste. Y me gustaría que algunos libertarios, jopeanos, derechosos o combato del marxismo cultural me escucharan, porque hay por ahí algunos y son fans de Ben Stone. Hablo, creo que Edson, de hecho. Edson se volvió moderador del foro de Bad Quaker hace ya más de un año. Entonces, digo, no sé qué también le caiga o mal le caigamos a Edson, pero independientemente, si le gusta Bad Quaker, me gustaría escuchar ese episodio. Y yo lo que le decía a Ben Stone es, mira, yo no voy a imaginarme que Hans-Hermann Hoppe es menos inteligente que cualquier libertario que conozco. Probablemente sea más inteligente que tú, Pepe Torra, que yo, que Santos Mercado, que Huerta de Soto. Estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Hans-Hermann Hoppe es un genio. Y eso me pone en una situación muy difícil, porque yo digo, si yo entiendo Hans-Hermann Hoppe también, entonces es a propósito. O sea, es de mala fe que abandone tantos principios libertarios en algunas de sus conclusiones. es de mala fe que se ponga consecuencialista cuando su formación no es esa, etcétera. Pero si quieres entremos en materia en cosas muy específicas. Me enojé porque estaba leyendo de alguna gente de Miss Hispano, no me acuerdo, de alguno de ellos, de los ecuatorianos.
Sí.
Diciendo que si yo, si el que el libertario que pensara que los grupos de una gran cantidad de sirios o de árabes o de musulmanes se iban a adaptar y se iban a asimilar, entonces tenía una gran ignorancia sociológica. O sea, demostraba una gran ignorancia de la sociología y de cómo funcionan esos fenómenos. No en particular de mi parte, no me lo decía a mí, pero lo decía en general. Y yo no tengo problema cuando eso lo dice otra, o sea, cuando eso lo dice gente que no se dice libertaria.
Claro.
O sea, no hay problema, ¿no? Digo, si vienen en la Facultad de Filosofía de aquí de la UNAM de México y dicen, es que no entiendes la sociología, digo, oh, ok, está bien, sí, igual y no, ¿no? O sea, ¿qué? No me importa. Pero cuando, y bueno, a lo mejor trato ahí de decirles una que otra cosa, pero creo que el modelo de gobierno de que el mundo funciona cuando los sociólogos toman el control de la fuerza y hacen las cosas como dicen ellos que va a funcionar, ya lo probamos, ¿no? Ahí vivimos. O sea, no es un principio decir, los sociólogos entienden cómo funcionan las sociedades y entonces hagamos las cosas para que funcionen. O sea, estos libertarios nunca han escuchado el principio de no agresión, no les importa. ¿O qué?
Pero si quieres vamos a su propio terreno, ¿no? O sea, digo, porque al final de cuentas podemos reducirlo en el nap y acabar el programa en 3 minutos. Y creo, o sea, si me das chance de pegarles por su propio lado, entiendo de dónde vienen muchos de ellos, o sea, de dónde viene esta manera de pensar, pero se les olvida, primero se les olvida el problema fundamental, pero dicen, bueno, estos migrantes van a llegar a los países europeos, tan bonitos los países europeos, van a empezar a echar a perder la güerada. Y ¿sí? Finalmente lo que va a pasar es que pues se van a aprovechar de los sistemas de welfare, ¿no? que hay en los países, y van a ser una carga para el contribuyente europeo. Y de entrada ahí, entonces, el momento en el que empiezas a criticar la migración, que es algo que de entrada las fronteras abiertas son un principio libertario y no hay otro.
Sí, ¿te puedo interrumpir un segundo ahí?
Sí.
Creo que ha sido muy deshonesto de Hans Hoppe y de sus acólitos pretender que esa postura no existía. Porque lo que hacen, al más puro estilo, como critican los austriacos, es pretender que no hay un consenso, pretender que no se ha dicho nada y empezar a hablar como si fuera de cero, sin rebatir y refutar toda la teoría libertaria. Ya, eso es todo lo que tenía que decir.
Lo hemos discutido como una cuestión de simple teoría económica. El capital se tiene que mover hacia donde hay trabajo y no hay de otra, ¿no? Si en un mercado realmente libre, yo soy libre de contratar a quien a mí se me antoje. Entonces se les olvida que están combatiendo contra lo que no es el problema. Cuando uno combate la migración por combatir la migración, estás alineándote con los conservadores, pues. Con la derecha.
Sí, o sea, y dan, en términos económicos, pareciera que para ellos el welfare es una condición general, no es un factor, o sea, no es un factor que tenga, que no hay actores haciendo el welfare. Ellos sienten
trayendo a los ecuatorianos a la mesa, supongo, Fabricio y...
Hablaba de Fabricio en particular, o sea, ese comentario que leí era de Fabricio. Y me desconcierta mucho.
Bueno, Fabricio se acaba de sacar una foto en el homenaje a Dora de Ampuero, ahí abrazado a Dora de Ampuero. Dora de Ampuero, esta libertaria ecuatoriana con 80 años de vida y más de 60 de carrera.
Voy a hacer el chiste yo. yo me he referido a ella como la Rigoberta Menchú de la derecha, pero lo hago con mucho cariño.
Bueno, a mí me tocó estar recientemente en un coloquio de Liberty Fund sobre el origen del altruismo y de... Bueno, el origen del... No me acuerdo exactamente el título, que aunque tengo el reader por aquí, pero vamos, era al final el origen del cuidado de la salud y el welfare state en el altruismo, pues, ¿no? Y después de largas discusiones entre muchos de libertarios que habíamos por ahí, estoy hablando de una María Blanco, de un Ángel Soto, de un Martín Krause, de discutir, de pronto la discusión se tornó a exactamente lo que dices, estábamos ya tomando como un dado el estado de bienestar, y la discusión se tornó en ¿y cómo hacemos que funcione? Y cuando Dora de Ampuero da un golpe en la mesa y dice que no lo puede creer de nosotros, y que parece que no tenemos principios, y que aunque lo hiciéramos funcionar, está mal porque es una falta, o sea, no es ético un sistema.
Aplausos, aplausos a la señora Dora de Ampuero. No estaba yo ahí, pero me quito el sombrero porque es lo que todo libertario con cojones, y lo diré en el sentido más general de la palabra cojones, más metafórico, pues, con valor, con capacidad de darle un alto cuando hace falta darle un alto. Hay que, no puede uno evitar los principios, no puede uno mandarlos al diablo. Ponía en Twitter con y me lo favorito, creo que fue otro ecuatoriano, Carpio. O sea que no podemos pasar a hacer el juego de cómo hacemos que el Estado funcione libertariamente.
Sí, es que ahí caemos en esta mentira de la nueva administración pública, ¿no? Como nos la querían vender hace unos años los no liberales, los neoliberales, pues. O sea, la idea de que de pronto puedes decir, okay, si la empresa privada, digo, no es exactamente ejemplo, pero sí, si la empresa privada funciona mejor que la pública, lo que tenemos que hacer es llevar nuestras empresas públicas como si fueran privadas. No, entonces haces tus consejos administrativos y haces todo esto y al final no funciona porque es el Estado y tiene recursos que no se agotan. Y lo mismo cuando se trata de política pública de otro tipo. Estás tratando con un ente violento en su existencia y pretendes hacer como que sí, okay, bueno, no, pero es voluntario.
Y de origen, de origen está mal, no es un asunto de gerencia, de cultura corporativa, de todas estas pendejadas que le enseñan a uno en el TEC. Se trata de quién es el dueño del recurso y qué tiene que hacer para sobrevivir. Y en una empresa privada es satisfacer al consumidor, en una empresa pública es, quedar bien con el funcionario, dar un servicio que no sea tan horrible como para que haya manifestaciones.
Ahora, había una nota interesante que obviamente no tengo yo que... O sea, no estaba yo de acuerdo con la nota en general, pero me pareció muy gracioso que los países árabes, los países árabes, porque de entrada es otra cosa con la que me he topado con la gente que está en contra del marxismo cultural y que está en contra de los musulmanes, por lo tanto, tiende de agrupar a los árabes y musulmanes como una sola cosa, ¿no?
Nos toca a nosotros hablar de su ignorancia ahora, ¿no?
Cuando en realidad, si uno voltea y ve la península de Arabia, bueno, todo esto surge porque decían ellos, bueno, no es que existe una oposición de la cultura occidental y judeocristiana y sus instituciones con los musulmanes, ¿no? De entrada en una discusión con un personaje de estos antimarxistas culturales, y le decía yo, bueno, pero de entrada estás cometiendo un error en agrupar a la civilización occidental como una, ¿no? Y así a bote pronto te puedo dar 5 civilizaciones occidentales distintas.
A ver, ¿puedes, vas a extender eso?
Podría extenderlo.
Por favor.
O sea, tenemos los grupos sajones y anglos de su isla, tal cual, sí, que tienen un grupo de instituciones y okay, los francos por otra parte.
Sí, son tradiciones muy distintas.
Y los germanos y nórdicos, que eso comparten más rasgos, hacia las Rusias y Europa Oriental es una realidad en sí misma.
Sí,
y el los resto eslavos. Del mundo, y el resto del mundo latino.
Cierto, incluyendo los españoles, italianos y nosotros.
Que por cierto, no somos, si volteas y ves al mundo latino, te das cuenta que son la gente o el grupo de esos que mencioné, que tienen peores instituciones de propiedad privada, son los menos que menos generaron en ese aspecto.
Sí.
Cuando tú volteas, el catolicismo puede ser culpable o no, no quiero entrar a eso, pero cuando tú te asomas entonces a la historia de España, ¿quién trae el libre comercio y quién trae la propiedad privada a España?
Los judíos y los corren, y los árabes y entran en guerra con ellos.
Así es, exactamente. Durante la parte de la conquista árabe a España, ahí es donde comienza el comercio en España, y obviamente con la gran población judía que había, y eran la gente de la gente del desierto, pues, los que estaban trayendo esto. Entonces,
yo sé qué pensaste. Ajá, sí.
Cuando le argumenté esto a este hombre, me dijo: "Ah, sí, pues si eso es así, pues ¿dónde están? Porque si ellos tenían todas esas tradiciones, deberían haber subsistido, ¿no?" Y dije: "¿Sabes dónde están? En la península de Arabia, donde están países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Kuwait,
Jordania,
que son los países más varios de los países más ricos del mundo, y no solo eso, varios de los países con mayor libertad económica, medida por el Heritage, medida por el Fraser, medida por quien quieras. O sea, la libertad económica es más grande en cualquier país árabe de la península de Arabia que en cualquier país latino. Tomando en cuenta incluso a Francia, por
sí,
en el gran sentido de lo latino, ¿no? Italia, Francia, Rumanía, España, Latinoamérica, sí. Moldavia y quien quiera, San Marino.
Sí, y este, ¿cómo se llama? Mónaco y tal. Ajá.
Dalmacia.
Esos lugares que todo el mundo conoce, ok, sí.
Y hasta Filipinas.
Ah, sí, claro. Sí, claro.
Entonces le decía yo, ok, entonces yo creo, haciendo ya, ironizando su racismo, pues, le decía, entonces yo creo que tú tienes un gran problema, porque estás siendo racista contra la gente no indicada. Si tú te asomas, ¿dónde está Irak? ¿Dónde está Irán? ¿Dónde está Pakistán? Le digo, los pakistaníes son hindús, o sea, son de esa...
Son de ese grupo étnico, más allá de la religión.
Los iraníes y los afganos son persas. Y los iraquíes y sirios, bueno, los sirios sí son árabes, pues los iraquíes pues son, ¿cómo se llamaba esta? De la primera gran civilización, Mesopotamia, bueno, son los herederos de esa gran tradición. Y le digo, ninguno de esos son árabes.
Entonces, sí, o sea, los más árabes de ese grupo son los iraquíes, ¿no?
Sí.
Pero sí, además son sunnis, hay otros asuntillos por ahí. Sí, exacto. Y digo, sí, y no hablemos de lo que les encanta obviar a la hora de hablar de musulmanes, que es Indonesia. O sea, porque hablan de musulmanes,
claro,
y generalizan a lo loco, se les olvida que la población más grande musulmana en el mundo es Indonesia, no es ni Arabia, ni es ni siquiera Irán, son Indonesia.
Entonces, ¿dónde están los
terroristas islámicos en Indonesia? Siendo que Indonesia sí es un país, además, que tiene de forma oficial el Islam como religión, pues.
No, y esta misma gente de repente te postea la imagen de Dubái en oposición a otras, o sea, y te dicen, ok, la tradición musulmana es opuesta y las instituciones, bueno, la prueba es la península de Arabia, donde es un lugar donde se respetan más los derechos de propiedad, donde existe un mayor imperio de la ley, y no de leyes, o sea, no hay ley sharia en la península de Arabia, ¿no?
Bueno, digamos, en Arabia Saudita ahí tienen su versión, ¿no?
Sí, pero bueno. No al nivel iraní o al nivel de lo que ISIS está.
Sí, hay una la monarquía de la Casa de Saud ha logrado mantenerse un poquito con al lado de la iglesia o al lado de los imames, pero no gobierna, no es una teocracia.
Y luego está la otra cuestión, cuando hablas de estos, okay, los musulmanes no van a llegar a estos países y no se van a adaptar, no van a, probablemente no, o sea, vamos a ser francos, igual que los mexicanos no se adaptan cuando llegan a Estados Unidos y forman sus propios grupos y viven todos juntos, porque necesitas gente, y ahí no estoy de acuerdo con ellos en cómo lo quieren plantear. Uno necesita gente que sí tenga cierto background semejante, porque los parámetros de comparación te hacen más fácil, al ser parte de una misma cultura. Pero entonces se engañan de forma grande, porque si ellos piensan que cuando los ecuatorianos o los colombianos viajan a España, se mezclan con la gente, porque somos de la misma civilización. Lo cual es mentira. Cuando
o sea, que no van... los puedas reconocer como a simple vista, no quiere decir que estén asimilados. Y eso, vamos de nuevo, también es muy racista.
Así es, o sea, cuando los sudacas van a España, se juntan, hablando del grueso, o sea, hablándolos como masa, que probablemente es un error siendo libertario, pero vamos, no podemos decir que no a la estadística, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando hablamos como masa, igual que los mexicanos en Los Ángeles, o los mexicanos en Chicago, o los cubanos en Miami, o los puertorriqueños en Nueva York, se juntan, o sea, digamos, tienen regiones, y eso no es que hicieron guetos y los mandaron para allá, ¿no? Sino que se mudan entre ellos a comunidades que les parecen, y aunque tengamos ese mismo background, seamos todos occidentales, entre comillas, no nos juntamos. Ahora, incluso hablando el mismo idioma, te digo, los colombianos hacen la misma bola en España.
Sí.
Y se juntan entre colombianos y ahí no sé si les cause problema. ¿O qué clase de migración?
Es que es un problema cuando tratas primero buscar el principio que los rige a esta queja del marxismo cultural, etcétera. Cuando buscas el principio que los rige y cuando tratas de extenderlo, pues nada más te encuentras de jeta, de cara con el racismo que está al fondo.
Y en dado caso, ¿no tendría un claim legítimo en dado caso Maduro para sacar a los colombianos?
Sí, porque habrían de quejarse, ¿no? Porque, pues sí, son otro pueblo. O sea, finalmente tú rayas, pintas la raya donde te da la gana. Y además de todo, me sorprende que estos libertarios hayan elegido pintar la raya casualmente donde la pinta el Estado.
Exacto, porque ahí te van a decir, no, bueno, pero Maduro es un tirano socialista. ¿Y cuál gobernante de Francia no es un tirano
socialista?
Socialista. O sea... vamos, ahí no hay problema, ¿no? ¿Porque es güero?
Sí, es que vamos, o sea, por más que le busco y le rasco, no encuentro. Eso por un lado, o sea, digo, creo que haríamos bien, como lo hemos estado haciendo en los últimos minutos, denunciando la inconsecuencia de ese principio, ¿no? De la inconsecuencia de elegir a unos grupos como deseables, otro grupo como indeseable, y entonces ahí después hacer ex post facto, inventarnos pretextos, porque no son razones. Yo quisiera ponerles ejemplo de los judíos, porque todo lo que están diciendo que aplica a los árabes ha aplicado históricamente a los judíos. Tú dime un grupo que se mantenga unido y apartado más que los judíos a los países a los que llegan. O sea, porque los judíos en México no están asimilados. Muy en particular, yo estoy pensando en México. Porque sí, en Nueva York sí están asimilados, pero en México no están asimilados. En Europa nunca estuvieron asimilados. Y cuando esta gente dice, o te asimilas o no puedes entrar, ¿también lo están diciendo para los judíos? ¿O eso se oye mal? Porque ya han hecho muchas películas, La Lista de Schindler, etcétera. Porque, perdón, pero los judíos de occidentales no tienen nada. Son un pueblo del Medio Oriente.
Ah, bueno, ahí lo que normalmente te contestan es que no partimos de la misma tradición judeocristiana. Y
bueno, también los árabes. Los
también, exactamente.
Ismael, Abraham, y son los primos. No, de verdad. O sea, es hacer una elección de primos incómodos y primos cómodos, como hemos hablado algunas veces en el libertarismo, que hay primos incómodos. Por ahí nosotros luego tendemos a ser de esos. Así de la nada, ¿no? El Islam se planteó como una corrección del cristianismo y del judaísmo. Por donde le busques, teológicamente son la misma rama. Esa es una cosa. Ok. El caso de extenderlo al judaísmo me parece obvio como una piedra de toque ahí para ver que no sirve esa teoría. ¿Qué más le querían?
Pero fíjate, ahí es algo que me sorprende, porque cuando nos queremos ligar con la derecha, yo no sé si la derecha, ¿cuándo dejó la derecha de ser antijudía? Porque hasta las últimas, el conservador estadounidense republicano del sur es antijudío. Y de pronto volteas y ves, refiriéndonos al Partido Conservador, volteas y ves al y bueno, en el PAN siguen siendo antijudíos, ¿no? si te asomas en los escritos de varios. Pero... ¿Qué pasa ahora con todos estos candidatos republicanos o todas estas figuras del republicano que constantemente nos recuerdan de apoyo a Israel? Y obviamente esto genera, yo creo que cierta confusión entre algunos que dicen, bueno, si ahora estamos apoyando a ellos, ¿quiere decir que algo más grave está pasando allá o que realmente existe una amenaza creo musulmana que... sobre la cultura. No sé de dónde se perdió el miedo a los judíos que había normalmente. Porque creo que en eso puede estar la clave de cuándo cambiamos de enemigo, ¿ves? Que al final es exactamente...
Sí, no, además, o sea, una progresión tan natural como de judíos a árabes, ¿no? Además, en su relación con Europa, ¿no? Yo no sé cuándo hubo ese cambio. Creo que... ¿Tú recuerdas que los anticomunistas siempre fueron antijudíos? Por razones estadísticas, históricas, o sea, tú puedes hablar de esos porcentajes tan altos en el Partido Comunista y dentro de académicos socialistas, de judíos, y la gente de la derecha le tenía miedo.
Claro.
Le tenían miedo a eso y digo, está mal y todo lo que quieras ver, pero sí, le tenían miedo. Ese cambio existió, pero vamos, o sea, por eso es mi enojo, porque de verdad es cherry picking, como dicen en inglés, elegir quiénes son una amenaza. Voy a anotar un par de cosas. Cuando los republicanos españoles, además me sorprende porque hasta hace anteayer todo el mundo se llenaba la boca con que México era un país que había acogido a mucha gente. Sí, mientras fueran europeos de la Guerra Civil Española, pero cuando son árabes no tienen por qué, ¿no? A veces se dice de que los sirios van a traer la teocracia islámica. Por otra parte se inventaron términos, islamismo. ¿Qué término es eso? O sea, islamismo no es nada. O sea, es un neologismo ahí que se inventaron para decirlo mal. La teocracia islámica vendría de la mano de unos refugiados sirios. Eso está muy raro. Es como decir que los españoles que huían de Franco trajeron el fascismo a México. Y fue todo lo contrario. Trajeron el socialismo.
Sí. Entonces, sí, en principio yo diría están que... escapando de un régimen que... ¿Por qué vendrían a traerlo, no?
Sí, o sea, digo, podrías, si quieres sostener ese principio, sería básicamente de prejuicioso, pues. O sea, sí, no
es cuando los judíos llevaron el nazismo a Nueva York.
Sí, fue claro, por supuesto. Es archiconocido cuando llegaron los judíos y empezaron a hacer partidos nacionalsocialistas en Nueva York. Sí, sí. Pero el asunto de Hoppe. Hans Hermann Hoppe inventó que como las víctimas, como el Estado define victimizar de determinadas o cuales maneras a grupos humanos, entonces esas determinadas o cuales maneras de victimización generan derechos de propiedad sobre la tierra. Es una locura de Hans Hermann Hoppe decir eso. Pero bueno, la dijo y la gente se la creyó. Entonces, normalmente yo trato, y lo hice en este programa una vez con ¿cómo se llama? Students for Liberty, se me fue su nombre.
Omar.
Lo hice con Omar, sí. Perdón, Omar, que se me olvidó tu nombre. Pero lo hice con Omar una vez y lo decía aquí. O sea, a la hora de la verdad, a la hora del llegue, a la hora de la prueba del ácido, del principio de no agresión, vas a tener que agredir el principio, agredir persona o propiedad de un tercero para salvarte del marxismo cultural. Y esta gente no lo entiende, se pone consecuencialista, por eso me enojo. No me enojo si viniera de otra persona, pero sí de llamados libertarios.
Sí, o sea, te quieren hablar de derechos culturales que ex ante sabemos que no existen.
Y que le criticamos a la izquierda día y noche.
Y luego, o sea, realmente, cuando lo quieres plantear, y a ver este madrazo cómo se levanta, nuestros libertarios... o muchos de estos libertarios de los que estás hablando, creen en el derecho a la sangre y a la tierra. Hoppe entre ellos.
Por eso me preocupa tanto, Pepe. Por eso me preocupa tanto Hoppe. Porque siendo tan inteligente, decir eso tiene que ser deliberado. O sea, ¿quién cree en el derecho a la sangre y a la tierra, Pepe?
Bueno, ese es el concepto... nazi del Lebensraum. la idea de que una raza o una nación, más bien, porque Hitler hablaba de raza, pero principalmente hablaba de nación. Nación, para los que no están familiarizados con la teoría hitleriana, antes del concepto de Estado moderno, de Estado como conformado por población gobierno y territorio, ese es un concepto muy moderno. Y cuando se escribe Mein Kampf, ni siquiera habían llegado los sociólogos a eso. Cuando Hitler se refiere a una nación, se refiere a un grupo de personas y su gobierno culturalmente homogéneos. Y esta nación, para poder existir, requiere un espacio vital, un Lebensraum, donde nadie pueda molestarlos y puedan estar ellos encerrados como nación, como digamos este grupo homogéneo culturalmente.
A la hora de la propaganda hitleriana, él utilizaba a los pueblos vecinos como coco, como boogeyman, de que iban a ahogar y a quitarle el Lebensraum a Alemania. Ese era el argumento, con los polacos, en particular con los eslavos en particular, ¿no?
Sí. Y en sí, en general, la guerra se peleó, en teoría, en la búsqueda de la captura del Lebensraum original, supuestamente, que había sido tomado por las invasiones en otro tiempo, ¿no? Obviamente el pangermanismo pues es algo muy del siglo XIX, decimonónico dirían, igual que muchas de las ideas que defienden hoy nuestros cuates. Muchos de ellos convocan a crear un liberalismo para el siglo XX. Yo creo que el liberalismo o libertarismo para el siglo XX no puede estar basado en el del siglo XIX.
Te refieres al del XXI, ¿no?
XXI, perdón. Debería basarse más en el del XX y menos en el del XXI, que está
sí.
Al revés. Más en el del XX y menos en el del XIX.
El del XIX, sí. Sí, claro. Sí, o sea, no me preocupo porque no puedo sino pensar que eso es deliberado. Y esa es mi gran preocupación. La otra es que de repente el libertarismo y los libertarios y los liberales, algunos quieren asociarlo con la derecha y la derecha se asocia con otras cosas, Pepe. O sea, la derecha sí, okay, va. Algunos dicen tiene que ver con derechos de propiedad. Santos dice la derecha es básicamente derechos de propiedad. Eso no es cierto, ¿no? La derecha es conservadora y conservadora, el conservadurismo sostiene unos derechos de propiedad, pues que no son los derechos de propiedad libertarios. Los derechos de propiedad están bien como están y de preferencia están mejor como estaban antes, no según este principio lockeano de la apropiación original. ¿Cómo lo sabes? Porque estos neolibertarios, no, porque esos somos los agoristas. Estos liberconservadores te van a decir que, bueno, la tierra de México no es que no es de nadie. Es, o sea, nosotros los mexicanos dirían, tenemos derecho a defender esta tierra de que haya invasiones. Entonces, no sé, ¿qué pasó? ¿Nunca leyeron nada o de qué se trata? ¿Tú crees que hayan leído, no sé, Ética Libertad o Hacia una Nueva Libertad o a Locke, o alguna de esas pilares fundacionales del libertarismo, o nada más fue de moda? No entiendo, o sea, no entiendo cómo fueron a dar a eso.
Yo creo que viene de algunas malas concepciones de algunos escritos de Mises, ¿no? Mises también se refiere a veces a la nación como unidad de propiedad, pero jamás, o sea, jamás se refiere en absolutos como el Lebensraum de alguien o como Hoppe lo hace, ¿no? Y entiendo la, o sea, siento, quisiera empatizar un poco con ellos y decir, entiendo de dónde vienen sus preocupaciones. Creo que tienen, o sea, sí tienen un cierto miedo a muchas vale. cosas. O sea, el problema es que
se vale tener momento, miedo, ¿no, Pepe? Se claro, vale tener, sí, claro.
Pero en el momento en que lo quieren hacer práctico, porque yo entiendo, o sea, en su cabeza dicen, no, es que de esta manera lo hacemos práctico. En el momento que lo quieren hacer práctico, tenemos que considerar medios y fines. Y los medios que están escogiendo están en contradicción con los fines. O sea, si ellos mismos estuvieran diciendo, ok, está mal la migración, pero lo que tenemos que resolver entonces es el estado de bienestar, dirías, esto no estoy del todo en desacuerdo, porque la migración crea problemas porque existe el estado de bienestar. Pero de repente ya se les olvida o dejan como a segundo plano el estado de bienestar y se vuelve una cuestión puramente racista. Y eso es lo que he visto yo. O sea, yo no he visto realmente a nadie de ellos realmente preocupado por denunciar el problema es el estado de bienestar o decir, ok, la migración debería ser libre, las fronteras deberían estar abiertas siempre que no hubiera estado de bienestar para que no se volvieran. No. ya se les olvidó, ya no les importó que estos migrantes no deberían migrar, entre comillas, porque se vuelven una carga para el contribuyente de un país. Eso ya lo dejaron a un lado.
Existió para dar el paso y poderse seguir llamando libertarios, pero lo deshicieron en algún punto en la vuelta en Albuquerque.
Porque entonces el punto es, ¿y quién tiene la culpa de que ellos sean la carga? O sea, ¿quién tiene la culpa de que los migrantes, perdón, de que los habitantes de un país tengan que echarse en el lomo a los migrantes?
El Estado sigue siendo el enemigo.
No los migrantes por moverse, no hay realmente una gran invasión cultural. Ahora, que tenemos un problema en otros aspectos con lo que ellos llamarían marxismo cultural, sí creo que hay un problema cultural en que yo no creo que tenga nada que ver con cuestiones raciales, sino simplemente con una crisis de valores que tal vez llamarlo suene a derecha, ¿no? Decir una crisis de valores suena a derecha. Pero creo que la sociedad está llegando a este punto en el que nos está dejando de importar muchas cosas y sobre todo la corrección política está volviéndose algo, un peso, ¿ves? O sea, sí creo que hay problemas culturales, pero a quien se los quieren adjudicar y como los quieren ver, creo que están completamente equivocados. Yo no creo que exista una guerra desde fuera contra la civilización occidental, sino creo que la civilización occidental en sí misma no está entendiendo lo que la hizo llegar a donde llegó, pues. Y lo mismo en las civilizaciones orientales y
sí,
todo, ¿no?
y los términos, y además se vuelve todo el asunto el asunto de la homosexualidad, el asunto de la familia, el asunto, todo ese asunto se vuelve, pues yo lo veo un poquito secundario, el asunto, por ejemplo, de la propiedad, el asunto de la ley, el asunto de las redes sociales de ayuda y que tienen que ver con el Estado, que ahora tienen que ver con el Estado. O sea, no se trata de eso, pero siempre eligen, o sea, como son conservadores, eligen eso para criticar. No los problemas reales que tenemos de que la civilización occidental, como la quieras llamar, europea, como la quieras ver, se volvió grande gracias a la propiedad y a la industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Y en gran medida a la anarquía. Porque Europa es Europa gracias a la anarquía que existió hasta bien entrado el siglo XIX.
O sea, exactamente a lo que me refiero. Tú sabes que yo soy conservador.
En lo personal.
No como ellos.
Sí, sí. O sea, tu serie de valores no es progresivo, vamos a ser poliamorosos, heteronormativos, más bien antiheteronormativos.
O sea, yo lo he dicho siempre, de la piel para adentro, como solo yo soy responsabilidad de mí mismo, soy un conservador, y de la piel para afuera, pues cada quien es dueño de sí, ¿no? Siempre que no. O sea, el NAP de por medio, tal cual. Sí. Que puedo hacer juicios de valor y decir hay cosas que están mal, como condeno cada día el movimiento de Fat Acceptance, ¿no? De esta gente que dice. ¿Sí has oído de ellos?
No.
Los Health at Any Size.
Aseguran
que pueden pesar 200 kilos y estar saludables. Y si les dices que no, o si el doctor le dice a alguien tienes que bajar de peso, dicen me están oprimiendo y eso.
Ah, yo no sabía que eso existía.
Es su responsabilidad. Que estén en esas condiciones, pero aún así lo puedo condenar porque puedo hacer un juicio de valor sobre eso.
Claro, pero un juicio de valor que conlleva, y esta es la gran diferencia con lo que estamos criticando, que conlleva ningún tipo de violencia. O sea, que
exacto.
Conlleva la crítica, que conlleva el exhorto, que conduce...
Pero ahí te va la línea que quería trazar aquí, Hugo, con eso. Uh-huh. Igual que yo creo, y sí lo creo, que esta gente de 200 kilos o 300 kilos que se anexa a esta idea del health at any size, que dice nosotros somos saludables aunque somos 500 kilos, yo sí creo que son una carga sobre el contribuyente porque van a estar usando hospitales públicos más que nadie. ¿Ves?
Claro.
Pero
es que no somos víctimas que... todos. No, ellos no son mis victimarios por estar, o sea, gordos y pensar pendejadas.
Jamás sería yo como Shu Tenorio, porque Shu Tenorio, esa es su justificación para defender los impuestos a los chescos. Imagínate. O sea, esta gente, estos güeyes que, por ejemplo, el caso de Fabricio, que se dice anarquista, su discurso no está, está al parejo de Shu Tenorio, que por si no lo conocen en Ecuador, es un, abre comillas, liberal, cierra comillas, que defendió a capa y espada el impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra, porque los gordos se vuelven una carga impositiva para el resto de la gente.
Es, y por cierto, estaba gordo, dejó de ser gordo y otra vez está gordo.
Es exactamente el mismo argumento de estos tipos. O sea, sí, tenemos que prohibir la migración porque los migrantes se vuelven. Ah, que tenemos que prohibir a los gordos porque se vuelven a carga. No.
Es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Además. O sea, ¿por qué irte por uno y no irte por el otro? O yo creo que es un concurso de popularidad. O sea, si, tú te acuerdas, Pepe, tú tienes varios años ya de ser anarcocapitalista y varios años ya de ser libertario. Voy a cumplir este año probablemente unos cerca de 10 años ya. No estoy seguro porque no tengo fecha de bautizo libertario.
Habrá que preguntarle a Manzuetti.
No hablemos de eso. O sea, Manzuetti, por ejemplo, hace años ya lo perdí del todo. O me perdió él a mí, ¿no? Cualquiera de las dos. O sea, ya hay muy pocas cosas en las que podemos estar de acuerdo. Sencillamente, una de las cosas que funciona muy bien es que cada día se dice más conservador. Está dejando de utilizar la palabra liberal y utilizando más la palabra conservador. Y, por ejemplo, un Krishna Avendaño, que ya se dice anarco-conservador, ya no se dice libertario. Hay por ahí varios, ¿no? Sí. No es solamente él. O sea, me parece muy bien. O sea, no me enoja. Me enoja Fabricio. Francamente, me enoja Fabricio, me enojan otros de la banda marxismo cultural, etcétera, etcétera. Me enoja Manzuetti. No me enoja un anarco conservador. Dicen, ok, odio al Estado, pero mientras sea privado, mi pequeña banda de mataputos no hay problema.
Pero ese es exactamente todo el punto. Y ya con la cita que empezábamos, hacen falta radicales, aunque no sean anarquistas. O sea, es que ahí está realmente todo el punto. O sea, gente que entienda los conceptos y que sepa cómo vivirlos y que entienda que el maldito problema es el Estado. O sea,
que el maldito problema es el Estado y que el argumento a partir del apocalipsis no es un argumento. O sea, porque a ti y a mí nos dan miedo muchísimas cosas. ¿Cuántas? O sea, tú y yo creo que seguramente, digo, voy a aventurarme a decir esto. Sí. Tú y yo cada cierto tiempo pensamos que estamos a una elección de un socialismo del siglo XXI en México. Totalmente. Estoy seguro que ambos lo pensamos y algunas pestañazos de no sueño nos quita. Pero es la misma pregunta de siempre, si vas a matar a Hitler bebé o no. O sea, no puedes iniciar acciones no libertarias porque te da miedo que te ataque. Si tu vecino se compra un bat, no le puedes meter un plomazo en la cabeza. Porque te da miedo que a lo mejor, o sea, no hay una amenaza, y esto lo dijo Rothbard, tiene que ser explícita, creíble y ¿cómo se llama? Y overt, pues, patente, pues, presente.
Sí, sí, sí.
No, inmediata. Y tiene que ser, y tu respuesta debe ser proporcional. Ese tipo de cosas, no puedes hacerlo, no puede, tu miedo no es un argumento.
Claro, y yo, o sea, yo creo que lo que sí es que no deberían malentender y decir, no, pues es que ustedes son, están a favor del radicalismo o están a favor del Estado Islámico, porque incluso luego con esas te sacan, ¿no?
Fundamentalmente podemos, a lo mejor tú y yo como economista, yo como economista amateur, podemos estar muy a favor de la migración porque reconocemos muchas consecuencias positivas. Pero ni siquiera tenemos que estar a favor de la migración, porque una cosa no conduce a la otra. Ok, la migración es que no se van a asimilar. ¿Y? No, es que entonces van a querer hablar sus lenguas. ¿Y? O sea, puede no parecerme, pero yo tengo que aguantar. Si soy libertario, tengo que aguantarme mi preocupación por asuntos no libertarios y guardar la fuerza para los únicos casos que como libertario sé que la meritan. O sea, hay mil cosas que a ti y a mí no nos gusta de este mundo.
Así es.
Hace probablemente un año y medio estábamos en el pleno problema del thick libertarianism. Es decir, la gente quería inventarse principios más allá del principio de no agresión porque querían obtener los resultados de lo que les gustaría que pasara. Y lo combatimos. Yo no, al principio no entendía bien a qué se referían. Yo cuando me di cuenta que estaban bien pendejos, dije, están bien pendejos. Ahorita tenemos el thick libertarianism para el otro lado. O sea, la única respuesta de los conservadores entre nosotros fue inventarse su propio thick libertarianism. Cuando Donald Trump llega y dice, voy a levantar un muro y voy a cargárselos a los mexicanos, y donde muchos libertarios pues están de acuerdo y la gente no se identifica con esas idioteces. Creo que es igual de malo el libertarismo gordo para el lado de la derecha que para el lado de la izquierda.
Sin duda.
Lo criticamos en su momento, ¿no? Sí, cuando, sí, sí. Cuando venía de la izquierda. O sea, es que no puedes combatir la discriminación con la fuerza. Bueno, ahora les voy a decir, no puedes combatir las costumbres no occidentales con la fuerza.
Tal cual.
Sí.
Y no existen derechos de propiedad derivados de...
De la tierra y de la sangre.
Exacto. O sea, la sangre no da derechos de propiedad. No hay un... O sea, es que ese es el punto. ¿En qué momento se nos olvidó o se les olvidó que los países son cosas inventadas? O sea, que el Estado-Nación es un mito, ¿no? Es
una excusa para hacer leyes y joder y cobrarte dinero.
O sea, entiendo que tenemos que vivir en el mundo real, sí, pero entonces la lucha del mundo real no es en contra es en contra del Estado. Es en contra del Estado de Bienestar, no en contra de los migrantes. O sea, yo no sé qué tan preocupado realmente estén estas familias en sus barcos de traer el modo de vida musulmana a Europa. Supongo que lo llevarán consigo, sí, igual que los cubanos cuando escapan se lo llevan consigo a Estados Unidos.
No comerán jamón ni chorizo y comerán hummus que ya de por sí lo encuentras en cada esquina de Europa. ¿Cómo se llama? Falafels y kebabs y eso. Pero no, vamos, están huyendo porque los están matando. Están huyendo ahora, porque ya no tienen propiedades, están huyendo de todo lo que tampoco queremos nosotros.
No nos gusta su religión, a mí no me gusta su religión, como no me gusta casi ninguna. Su religión tiene, o sea, en algunos, llevada a ciertos puntos, tiene ciertos preceptos que son totalmente antiliberales y antilibertarios. Sí, también el cristianismo.
Totalmente. Y también las obligaciones positivas, por ejemplo, del cristianismo. Son antiliberales y antilibertarias. Pero cuando la gente las lee en la Biblia dice, es que es una cuestión de compasión.
Y luego nuestros racistas se nos ponen progres y dicen, no, es que los derechos de la mujer. ¿Y los judíos cuándo los han respetado? Y cuando ellos lo hacen no nos importa.
O los países árabes que no tienen problemas con... O sea, que no tienen migraciones y que no tienen esas cosas. O sea, tampoco, ¿no? Tú preguntas los derechos de la mujer en Corea y en China. Tampoco es que sean maravillosos, ¿eh? También son sociedades muy machistas. China, Corea, Japón.
Y no, en ningún momento quisiera tampoco que se entendiera que decimos, no, es que todos somos iguales, ¿no? De hecho, estamos diciendo todo lo opuesto. Si todos somos diferentes y creemos en el individuo y creemos en la propiedad privada... Y no creemos en naciones ni creemos en la opresión del Estado. ¿Por qué estamos defendiendo la idea de naciones y opresión del Estado por encima de la individualidad y de la propiedad privada? ¿Dónde, o sea, díganme dónde está esa lógica?
La respuesta es por miedo. No se me ocurre otra, porque hace unos años no era así. Yo no entiendo si es una especie de ecuatorianos y mexicanos y, no sé, sudacos de distintos tipos. Me incluyo ahí. Por cierto, en estos días me dieron un follow porque dije que era indio. Y cuando vean mis tristes intentos por dejarme crecer la barba, entenderán. Sí, pero me dieron un follow una vez por eso. Porque hablé de los indios metiéndome yo en el grupo y me dieron un follow por ser racista. Pero entonces es como una especie de un partido, o sea, como una especie de ecuatorianos y mexicanos sentados viendo un partido del Barça con el Real Madrid. Porque esa preocupación por España, esa preocupación con Alemania, no la tiene esta gente ni con los países donde viven. O sea, no entiendo. Hay que proteger a Europa de la invasión musulmana, como si fuera una telenovela. Y yo lo decía hace poco en Estúpido Ninja, al final del podcast, toca el tema y decía, si se vieran empíricos, y tienen que ser empíricos porque vamos, no estamos locos, ¿cuál es la experiencia que puede tener un mexicano con libaneses, sirios, árabes? que vienen a vienen con sus primos a abrir tiendas de telas y cosas en el centro de la ciudad y a vender alfombras, sí. O sea, lo demás es prejuicio, ¿estás de acuerdo?
Sí.
O sea, ¿cuántos libaneses, cuántos árabes o musulmanes conocen México? Es más, en México hay bastantes y yo me he vuelto loco buscando una mezquita y no la he conseguido. Seguro hay.
No me consta, pero sí.
Sí, seguro hay. Pero, o sea, en mis vueltas religiosas hace muchos años ya, dije, ah, pues voy a ir con Omar Weston, voy a ir a averiguar lo de Alá y tal, y el Islam, etcétera. Me van a acusar ahora de ser criptomusulmán como Obama. Porque dije esto, ¿no? Que en algún momento me interesó. Seguro te convertiste y nos estás engañando todo este tiempo. Ahorita me como una tira de tocino para que...
No tengo una sola cosa buena, Hugo, yo que decir sobre la religión musulmana ni sobre el Islam. No tengo nada bueno que decir sobre muchos grupos.
Es raro, hay gente...
Aquí, porque son grupos.
Aquí rayamos en... Sí, claro, grupos. Eso es muy importante. O sea, la definición es... O sea, ¿por qué se vale hablar en generalizaciones de los musulmanes y no hablar en generalizaciones de, no sé, los mexicanos, que son pues, unos flojos y le chingados? O sea, algo así, ¿no? Porque los sustentos... por ejemplo, hay gente que se sustenta en el Corán. Pues si te pones a leer la Biblia, te vas a encontrar varias barbaridades. Y así como hay musulmanes locos y fundamentalistas... Están los de Indonesia, que ¿sí? Ni les van ni les viene. ¿Terroristas indonesios? ¿En dónde? Cosas. Seguro hay alguno. Pues también había, Ilich Ramírez, el chacal, era venezolano, terrorista venezolano. Seguro no era musulmán ni nada. Lo que me preocupa...
Ahora, si lo que les da miedo es el terrorismo, si lo que les da miedo es el terrorismo, esta gente está escapando del terrorismo. No van a escapar para hacerse terroristas.
Sí.
O sea, ya lo hemos dicho 3 veces, pero creo que el terrorismo ni siquiera lo habíamos sacado.
No hemos hablado del terrorismo, Aparte...
Nada más quiero recordarles que el terrorismo ha sido el caballo sobre el que los estadounidenses han perdido todas sus libertades. Todas.
El equivalente del narco aquí en México.
Ok, y el terrorismo es lo que nos ha llevado a que Bernie Sanders esté en el brink de ser presidente.
Sí. Totalmente. Y bueno, esto en torno al tema este del miedo. A mí lo que me preocupa es, se vuelve un asunto personal para mí, son dos cosas. Por un lado, el que me identifiquen con una corriente conservadora de derecha no me gusta. Yo soy, en términos de esta gente, todo un marxista cultural. Ah, por cierto, les quiero recordar que Europa dio a Marx y dio el socialismo. No lo inventaron en Arabia. Sí, un señor alemán que vivió en Londres. Ese fue el que inventó el socialismo científico. No fue ningún árabe. Pero bueno, primero que me asocien con eso. Para esta gente yo soy un marxista cultural de lo peor. Porque digo, por mí, hombre, mujer y avestruz, siempre y cuando sea, siempre hago este chiste y siempre me aclaras que los animales no pueden consentir. Yo lo sé, es parte de un chiste. No sé, 3 personas que se casen y adopten un niño, no tengo ningún problema. En ese sentido es un marxista cultural. Pero mi otra preocupación es que antes la gente llegaba al libertarismo y no tenía esa bienvenida con estas personas. Y a mí me parece francamente peligroso. Tú sabes, porque te tocó una conversación tuitera, que yo tengo un amigo de Twitter muy joven venezolano que era anarcocapitalista y ahora está hablando de que vale la pena morir por la patria. Arroba Nación Tweet. ¿Recuerdas que te arrobé por ahí?
Sí, el patriota.
Y lo fuimos perdiendo, y esa es mi preocupación, y ese es mi ejemplo de joven libertario que se está yendo. No sé, pareciera que los dos extremos de la vida, como la juventud, adolescencia y la ancianidad.
en su caso particular, en su caso particular lo vería yo como cuando estás en un país en dire straits como tu país, Hugo.
Hablas de Venezuela.
Sí, el original.
Sí.
A donde está tu sangre y tu tierra.
Donde está mi sangre y mi tierra. Donde me llama la sangre.
A donde te deberías volver y no estarle quitando trabajos y cobrando welfare aquí en México.
Sí. Sí, en lugar de emigrar a México, debí haber tratado de arreglar al Estado venezolano. Sí. ¿Qué me pasa?
O sea, supongo que esa clave, o sea, cuando estás en esas condiciones, eso te puede llegar a cambiar. Digo, obviamente sí existe muchísima desinformación entre los círculos libertarios. Pero creo que cuando estás en Venezuela o en Cuba, lo hemos visto con todos los disidentes que hemos conocido, la gente no se quiere salir de los países. La gente quiere ganar la lucha desde adentro. Y si no agarras el pedo como los Omni Zona Franca, de que... O sea, bueno, los Omni Zona Franca que decían, ok, bueno, pues si no me voy a salir y voy a ser libre desde acá... Cuando no agarras el pedo te conviertes en una gente que quiere cambio y te vuelves en un demócrata, como el caso de toda la disidencia cubana, que o son social cristianos, pero todos son demócratas y lo que quieren es democracia y no saben que ese es otro problema. O igual te vuelves un patriota y lo que quieres es una revolución contra ese estado, porque creo que la desesperación puede causar esas cosas. No, sí, no todos están en espacio de huir de Venezuela y venirse a estudiar al TEC.
Cierto, cierto, cierto. Aclaro que eso fue antes de Chávez, pero de todas formas.
Sí. Sí. Hugo no venías huyendo, ¿no? Claramente.
No, yo no venía huyendo, pero sí, pero mira, siento que la gente que combate a la migración, entre otras cosas, no quiere aceptar que si se van a poner a definir nación como un grupo de personas con valores similares, entonces los libertarios somos más nación que los mexicanos. Entonces, ¿tiene más sentido que nos vamos todos a New Hampshire a andar restringiendo sus movimientos? O sea, deberían estar a favor de la migración porque así nos podemos ir libertarios a Liberland o a esas pendejadas. Perdón, pero es que nunca he entendido la emoción con Liberland. Seguramente tú eres ciudadano, ¿verdad?
Sí, apliqué ciudadanía. No, hay que pagar una cierta cuota, pero no me han dicho cuándo puedo ya recibir mi pasaporte.
E ir a Liberland. Sí, sí. Pero, o sea, pero ¿ves mi punto? O sea, no, es el equivalente a un matrimonio malo y a un marido que te pega, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte ahí hasta que lo cambies? Porque es tu marido y es tu sangre y es tu tierra y es tu casa. O sea, ese es un mensaje conservador. ¿Qué te diría un conservador a una mujer que su marido le pega? O sea, digo, no un conservador como tú, ¿no? Un conservador fanático. ¿Qué le diría a una mujer que su marido le pega? Es tu marido. Sí. Tu misión es conservar íntegro tu hogar. O sea, tú no puedes abandonar tu hogar. No puedes dejar que se caiga tu hogar.
Esto cruz tú la escogiste.
Y un patriota de estos te dirá: el que no quiera a su patria, no quiera a su madre. Y esto no lo he escuchado una vez. Lo he escuchado muchas veces. Entonces, o sea, la migración es la solución a tantas cosas.
El problema de la nacionalización de un pueblo, Hugo, radica en primer término en crear sanas relaciones para la educación individual. Porque el que no puede entender en su casa y en la escuela amar la grandeza cultural, económica y política de su propia patria, ni podrá sentir ni sentirá el íntimo orgullo de ser hijo de esa nación.
Palabra de Hitler, te alabamos, Señor. La gente que nos escucha, esto no es broma, eso lo dijo Hitler.
Es una cita hitleriana.
¿Viste un jueguito que anda por ahí circulando por Facebook y estos lugares? ¿De quién es la frase? ¿De Hitler o de Che Guevara?
Ah, está muy bueno, sí lo vi. Y estaba... a mí me gustó mucho como para reproducirlo y hasta hacerlo en un test impreso y andar.
Sí, o sea, como una lotería, ¿no? Yo le acabo de dar un follow a un liberal libertario, no tan malo, pero de verdad realmente jerkish, o sea, realmente patán. De estos que hicieron sus otros grupos de debate MX, pero sin fulanito y sin fulanito y sin nadie de acá, y les gusta pelearse por Facebook. Pelearse por Facebook tiene su agrado, pero hay un chingo de cosas que hacer en el mundo y en la vida y en la difusión y en todo, como para andar peleando por Facebook. Y me gustaría que tal vez ya no les diéramos más más horas al aire, más tiempo aire del podcast, porque nosotros no pretendemos ser hablo del Movimiento de Libertad de México, un organismo canónico. Nosotros somos unos difusores de las ideas de la libertad, y creo que estamos haciendo buen trabajo. No pretendemos ser el punto a donde ir, ¿no? Pero sí, aprovecho lo que me dices de Mises. Yo recuerdo que hace años Hans Hermann Hoppe no tenía prácticamente lugar en el Instituto Mises. ¿Tú te acuerdas de eso, Pepe? No había nada publicado de él. No, lo habían invitado una vez. Los Mises University no estaba él ni nadie de los suyos. Y parece que ahora, con el asunto de Trump y de Bernie y de Hillary y toda esta gente, Lou Rockwell de repente ya le está dando por alinearse con estas posturas migratorias. ¿Has leído algo de eso o no te ha llegado?
No, en realidad no.
Me preocupa que aparte medio novia malquerida, porque francamente Hoppe nunca los fumó. Y ahora de repente les da por eso. Ya llevamos una hora. Me gustaría que termináramos, si te parece bien, Pepe, y si no quieres hablar de más del tema, con algún tipo de exhorto para los nuevos libertarios. Y este programa, Radio Barra Libre, tiene una audiencia bastante grande. Entonces, creo que puede llegar. Y
bueno, yo quisiera decir una cosa. El racismo cabe dentro del liberalismo, del libertarismo, cabe. Lo que nunca puede caber es pedir que el Estado intervenga en contra de algo que no nos gusta. O sea, sí. Yo puedo odiar todos la gente de color que quiera, y digo de color porque amarillos, negros o cafecitos, eso se ve tan despectivo, pero bueno.
No, pero es importante que hagas el punto, es importante que lo expliques, porque pasamos de no debemos los libertarios atacar físicamente ni con la fuerza a la gente que tiene ideas correctas o incorrectas sobre otras personas y que no se quiere asociar con ellos, hay que darle todo el chance al Estado. Y eso fue un error.
No vale. Les voy a decir otra cosa importante. Y no estamos dispuestos a... O sea, muchos de ustedes condenan a gente que de pronto ya llama a asesinar socialistas. Y dicen, no estamos a ese nivel. Pero cuando los socialistas escapan de sus países y traen ideas socialistas, es lo mismo que si vinieran musulmanes o lo que sea. Ven, ese es todo el punto. No pueden hacer defender un llamado al uso de la fuerza en contra de grupos. Menos aún pueden justificarse en ideas como nación o como espacio vital o como uniformidad cultural, como si esos fueran prerequisitos. Ok, vamos a suponer que son prerequisitos del desarrollo, pero entonces ¿en qué creen?
Sí, claro.
O sea, es tan fácil como eso. ¿Creen en la libertad? ¿Odian al Estado? Si no, o sea...
Sí, o sea, van a esgrimir la espada por un 1% en el GDP o por la libertad. O sea, ¿qué les importa?
O sea, si sus respuestas son sí y sí o sí, pero con lo del Estado, sus respuestas o sus soluciones a los problemas de migración, a todos esos problemas que hemos ido mencionando, principalmente ese, no están de acuerdo con lo que ustedes dicen que creen. Tan fácil. O sus medios y sus fines no coinciden.
La libertad es una sola y es para todos.
No solo los libertarios tenemos derecho a ser libres.
Eso es importante.
También. Ni solo los libertarios blancos.
Ni solo los libertarios cristianos que comemos con cubiertos tocino.
Y no, esto no implica estar dejando que el mar... No, es eso. O sea, no hagan de un argumento lo que no es. Ni Hugo ni yo estamos defendiendo la prevalencia de las instituciones o de las ideas musulmanas por sobre las cristianas. No. Lo único que estamos diciendo es el Estado no es el medio para agredir a nadie. El Estado de entrada no debería existir, y si existiera, lo último que deberías hacer es utilizarlo en contra de grupos porque tienes miedo o porque no te gusta de qué color son.
Sí, todavía el argumento de los caminos es más útil y fuerte que ese, ¿no?
Y sería lo último que podría decir yo.
Sí. Pues a la gente nueva, libertarios nuevos, libertarios que... libertarios que van llegando a esto. Ustedes no pueden controlar el mundo, ustedes no pueden controlar el gobierno, ustedes no pueden controlar a los demás. Lo único que pueden hacer es controlarse a sí mismos. Y si se van a controlar a sí mismos, uno de esos controles es no dejar que el miedo los gane y entonces abrazar ideas equivocadas e inmorales y agresivas. Es entender el grado de nuestra esfera de acción. Y nada, lean a Rothbard. Empiecen por odias al Estado. ¿Qué opinas, Pepe?
Sí. Digo, obviamente la recomendación siempre es Rothbard. Si usted se considera un lector avanzado que ya conoce la teoría libertaria, agarre Ethics of Liberty. Si se considera intermedio, agarre el manifiesto libertario. Y si se considera novato, Rothbard también tiene toneladas de panfletos. Empiece por odias al Estado.
La
anatomía del Estado. O incluso por cosas más mundanas como qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero.
Sí, sí. Y si usted es lee griego y latín, lea la acción humana. Digo, si usted es un loco que puede más que todos nosotros, léase la acción humana de Ludwig von Mises
y nos comente en una semana qué le pareció.
Totalmente, gracias Pepe por acompañarme. Va a haber más especiales, amigos. Por ahí voy a invitar a Pepe que en un rato libre también me ayude con la lectura de un artículo. Pronto especial LGBT y pronto especial sobre la Constitución
mexicana. Marxismo cultural.
Gracias, Pepe. Quédate en la línea. Claro.